SER Podcast.
Y es políticamente muy relevante, muy significativa la reunión de esta tarde entre el presidente catalán Salvador Illa y el líder del Junts, Carles Puigdemont. Reunión en Bruselas casi 8 años después de que Puigdemont se fugara de España para eludir su responsabilidad penal por el procés. Una reunión que va en la línea de lo que reclama Puigdemont insistentemente, que es la amnistía política para él, ya que la amnistía legal no se la aplican los tribunales, a pesar de que la aprobó el Parlamento. Ya que la amnistía legal no le llega, pues la amnistía política. En cualquier caso, no hay que perder de vista el momento político en el que llega este viaje de Salvador Illa a Bruselas. Junts amaga todo el rato con abandonar definitivamente la mayoría de investidura en el Congreso. Se acerca una negociación crucial, que es la negociación de los presupuestos generales del Estado. Los socialistas necesitan ir haciendo gestos a Puigdemont para no perderlo. A Illa le sigue interesando establecer una normalidad cada vez mayor en Cataluña. Bueno, después de la reunión, Salvador Illa escrito en redes sociales que el diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Allí en Bruselas está Xavi Abelló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Salvador Illa y Carles Puigdemont se han recetado discreción para este encuentro, del que han preferido no dar cuenta a los medios de comunicación. Ambas partes destacan la cordialidad. Algunas fuentes del gobierno señalan incluso que ha sido una reunión positiva, pero la interpretación simbólica continúa siendo opuesta. Mientras Illa defiende que han dado un buen ejemplo con este ejercicio de diálogo, Puigdemont rechaza que esta sea una situación normal, porque de serlo, asegura, la reunión se hubiese producido hace mucho tiempo y en Cataluña, no en Bruselas. La reunión ha sido en la sede de la Generalitat, en la capital europea, y en la que se ha optado por una decoración muy austera, sin ningún tipo de bandera. Los temas de conversación no se han dado a conocer por ahora, aunque desde Junts se daba por hecho que las intenciones de Illa tendrían más que ver con la legislatura española que no con la legislatura catalana, donde Illa también tiene que negociar unos presupuestos, pero Junts no es tan imprescindible como en el Congreso. De hecho, Puigdemont ha convocado mañana en Waterloo a los dirigentes más relevantes del partido de Junts para analizar las conclusiones de la reunión. Junts destaca el sentido institucional que tenía hacer este encuentro con Illa, pero señalan que la reunión que debería producirse es con Pedro Sánchez.
Bueno, y ya esta tarde con Puigdemont, y el gobierno de Pedro Sánchez empieza a cumplir con uno de sus principales compromisos con Esquerra, que es la quita de deuda que tienen las comunidades autónomas. A todas las que quieran la quita, no solo a Cataluña. El Consejo de Ministros ha dado hoy el primer paso para esa quita. Ahora les vamos a contar el detalle de cuánto dinero se va a perdonar a las distintas autonomías, porque esa es la clave, que Cataluña no es ni la única ni la más beneficiada. De hecho, lo es Andalucía, comunidad gobernada por el PP. Pero el PP a esta hora está en el no, que no quieren la quita de miles de millones de euros que les beneficia. No la quieren porque el PSOE la pactó originalmente con Esquerra. Como digo, ahora vamos con ello, pero antes, vuelve el calor veraniego. Jordi Garbó, buenas tardes.
Buenas tardes, será a partir de mañana por la tarde, cuando ya tendremos máximas en todo el país de 30-35 grados. Es decir, después de unos cuantos días de calor más amable, volvemos a la normalidad de este verano tan cálido. Aún nos quedarán las noches y las madrugadas con temperaturas más que agradables, incluso mañana a primeras horas, ambiente un poco frío en el interior de la península. En un día como hoy, soleado, radiante, solo algunas nubes en el norte, con chubascos mañana por la tarde en Galicia.
Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Tenemos a Carlos Alcaraz jugando en cuartos de final del Open USA de tenis. Se enfrenta al checo Lejeca. Primer set. Alcaraz ya ha roto el servicio de su rival, domina 4-3. Y a las 8:30, Eurobasket. España juega ante Italia. Si los de Scariolo ganan, estarán ya en octavos de final. Si España pierde, dependerá de la última jornada ante Grecia.
El gobierno se mantiene en la frase que pronunció ayer Pedro Sánchez de que hay jueces en España que hacen política. Esto lo dijo el presidente anoche en Televisión Española, preguntado por los casos que afectan a su mujer y a su hermano. Y pese a las críticas desde algunas asociaciones judiciales, desde luego pese a las críticas de la oposición al completo, el gobierno insiste en que eso de que hay jueces que están haciendo política es algo que piensa la mayoría de los españoles. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Ha querido la Moncloa hoy reiterar esa idea expresada ayer por el presidente, aunque insistiendo en que Sánchez no se refería al conjunto del Poder Judicial, solo a los magistrados que instruyen las causas que afectan a su familia. Alegría ha rebajado, por tanto, la importancia de las palabras de Sánchez, asegurando que es algo que el gobierno ya había expresado varias veces. Es cierto que el presidente se había querellado contra Peinado, pero nunca había verbalizado esa opinión. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
La gran mayoría de jueces y de fiscales en este país hacen su trabajo con absoluta profesionalidad, con absoluta dedicación, con absoluta imparcialidad, pero también es cierto que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Creo que esta cuestión no es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas.
En el Gobierno sí hay miembros que asumen y reconocen que Sánchez dio ayer un paso más en la crítica e insisten en que no es al Poder Judicial, sino en concreto a esos jueces, y en la Moncloa defienden esa estrategia. Creen que Sánchez ayer pudo ser políticamente incorrecto, pero respondió de manera honesta, dicen, expresando lo que muchos en el partido y en el Ejecutivo piensan, que esas instrucciones judiciales solo se entienden desde el ánimo de interferir políticamente. Creen que defender la separación de poderes es llamar a las cosas por su nombre y avisan a Aymar que tienen la intención de hacerlo más a menudo.
Gracias, Guillermo. Por cierto, hablando de jueces y de interferencias políticas, la jueza de la Dana, que ya desde el primer momento empezó a ser incómoda para el gobierno de Mazón, porque empezó a poner nombre a las cosas que estaba viendo ella en la instrucción, la jueza de la Dana ha tenido que denunciar por escrito una campaña difamatoria contra ella por parte de los dos exaltos cargos del gobierno valenciano que están imputados en la causa. Son Salomé Pradas, son Emilio Argüeso. Se han dedicado a difundir que el marido de la jueza, que también es juez, le ayuda a llevar el procedimiento, como si ella no pudiera hacerlo sola. De hecho, hoy la jueza ha publicado un auto respondiendo a una petición del abogado del imputado Argüeso, que pide eso, que se investigue si el marido de la jueza está interviniendo en el proceso. Y la jueza ha dicho, bueno, hasta aquí. Isabel Villar.
Sí, este es el último episodio de una campaña que ha incluido también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. La jueza Ruiz Tobarra afirma que estamos ante una estrategia de defensa que de forma burda pretende apartarla del procedimiento. Señala que las informaciones en que se basan ambos imputados para apuntalar esta teoría de que su marido la ayuda no son más que una campaña difamatoria que destila un machismo atroz, que la denigran como jueza y como mujer, y carga contra el abogado de Argüeso, al que acusa de querer investigar no las muertes producidas durante la Dana, sino a la propia jueza y a su marido. Recrimina también que algún abogado se conectó en línea durante un interrogatorio para grabar sin permiso a la hija de la jueza, menor de edad, y a su marido, que entraron en la sala de vistas tras concluir una declaración.
Con la quita de la deuda para las comunidades autónomas que ha aprobado hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros, el Estado, el Gobierno central, va a asumir más de 83.000 millones de euros de la deuda que tienen ahora mismo las comunidades autónomas y que les complica bastante el día a día a las comunidades autónomas a la hora de prestar los servicios que tienen que prestar, que son la sanidad, la educación, muchas competencias autonómicas. El Gobierno ahora va a asumir parte de esa deuda. La comunidad que más se va a beneficiar de que el Gobierno central asuma esa deuda de las autonomías es Andalucía, seguida de Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana y seguida de la Comunidad de Madrid. Bueno, todas se van a terminar beneficiando, todas las que quieran. Esto lo pactó el Gobierno en un primer lugar con Esquerra a cambio del apoyo de Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. Pero desde el principio dijeron, esto que vamos a hacer para Cataluña se va a aplicar al resto de las comunidades autónomas. El resto de las comunidades autónomas tienen que quererlo para que el Gobierno central les pueda perdonar deuda o asumir deuda de esas comunidades autónomas. Las comunidades van a tener que firmar un papel. Y el PP, la Dirección Nacional del PP, se opone frontalmente a esa quita de la deuda y quiere que sus presidentes autonómicos, los del PP, hagan lo mismo, que se opongan. De hecho, el PP a esta hora mantienen que todos se van a oponer y que llegado el momento ninguno va a pedir o a aceptar que le perdonen el dinero. Veremos, porque incluso ahora hay algunos que son muy rotundos en el rechazo y otros que lo hacen con la boca un poco más pequeña. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Son más de 83.000 millones para aliviar una cuarta parte de la deuda regional, una medida con la que el Gobierno cumple uno de sus compromisos con Esquerra, pero que, según se ha esforzado hoy Montero por dejar claro, no va a suponer ningún agravio para el resto, sino todo lo contrario, ha dicho.
7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular.
El Gobierno espera, de hecho, romper la unidad entre Génova y sus varones. A ellos se ha dirigido directamente la vicepresidenta Montero porque no contemplan, dice, que nadie pueda decir que no a que se le perdone la deuda.
Ya les digo yo que por mucho que digan en el relato cara a la galería, al final todos terminan firmando porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio.
Mientras la dirección del PP trata de adelantarse y fijar una posición común, Esther Muñoz.
No una, dos veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del gobierno.
Varones como Moreno Bonilla o Mazón han sido claros en su rechazo, también Proença, aunque la Balear o el riojano Capellán han evitado comprometerse a no pedir la condonación en el futuro.
Bueno, veremos lo que pasa. De momento, lo que ha hecho hoy el PP junto con Vox y UPN ha sido forzar que ya la semana que viene se lleve al Pleno del Congreso una votación crucial sobre la reducción de la jornada laboral. Es la votación de las enmiendas, que es muy importante, ahí se va a definir todo. El gobierno a esta hora sigue sin tener el apoyo de Junts, necesita el apoyo de Junts. Sin Junts no hay reducción de la jornada laboral, a no ser que el PP se equivoque. No hay reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz y Sumar querían más tiempo para seguir negociando, pero la derecha ha forzado que la votación sea ya el miércoles que viene. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, a pesar de que a esta hora no tiene apoyos suficientes, la reducción de la jornada laboral afrontará ya la próxima semana una votación clave para el futuro de la medida estrella de Yolanda Díaz. El miércoles se votarán de forma conjunta las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts, después de que, como decías, esta mañana la Junta de Portavoces, la derecha y la ultraderecha, con el apoyo de UPN en representación del Grupo Mixto, hayan sacado la mayoría para acelerar esta votación. Y llega en un momento en el que el gobierno, con trabajo a la cabeza, no tiene apoyo para revertir estas enmiendas y que esta norma siga su trámite parlamentario. En caso de derrota del Ejecutivo, la ley tendrá que volver a ser aprobada en Consejo de Ministros y empezar de cero. Aún así, desde Sumar confían en que la negociación durante estos días dé sus frutos.
Pero seguimos negociando para conseguir el mayor consenso posible en torno a una medida, bueno, pues que es, yo creo que es ahora mismo para la ciudadanía una de las más esperadas,
¿no? En privado, sí reconoce la dificultad de obtener el apoyo de Junts, que no se ha movido del no desde el comienzo de esta negociación. Aún así, Aymar, en Sumar no pierde la esperanza de convencer a Carles Puigdemont, incluso con la mediación de Salvador Illa, para permitir que la reducción de la jornada laboral no caiga a las primeras de cambio.
Sobre cuestiones laborales, agosto suele ser siempre un mes malo para el empleo en España. Este año no ha sido una excepción. El paro ha aumentado en 22.000 personas. Se han perdido 200.000 cotizantes a la Seguridad Social. El 40% de esas bajas corresponden al sector educativo. Profesores a los que les liquidan los contratos en verano. También muchas bajas en la administración, en la industria. A pesar de la subida del desempleo, el paro se mantiene en su nivel más bajo para un mes de agosto desde 2007, antes de la burbuja. Estefanía Salvatierra.
Agosto deja 22.000 desempleados más. Prácticamente su totalidad corresponden al sector servicios y se concentran con mayor intensidad en Cataluña, Madrid y Euskadi. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo.
Esto quiere decir que obviamente la estacionalidad no desaparece del mercado de trabajo español, es decir, agosto es agosto con o sin reforma laboral.
Tal es así que todas las provincias de la costa mediterránea pierden trabajadores y en el sur solo se libra Cádiz. La Seguridad Social ha registrado casi 200.000 bajas este mes, de las cuales 76.000 corresponden al sector educativo. Afecta sobre todo a fijos discontinuos e interinos. Lorena es profesora en un colegio público de Canarias. Su contrato termina en agosto y le vuelven a contratar en septiembre.
Y desde hace 10 años, pues me cesan el 31 de agosto. Y vuelta a empezar el 1 o 2 de septiembre.
Para los sindicatos, los datos que hemos conocido hoy son positivos, aunque insisten en la necesidad de invertir en más políticas activas de empleo. Y los empresarios advierten sobre la necesidad de evitar la proliferación de normas que incrementan costes.
El jefe del ejército de Israel ha advertido esta tarde de que van a aumentar sus tanques sobre la ciudad de Gaza. Esto lo ha dicho ante los reservistas llamados a filas precisamente para reforzar el ejército de cara a esa operación.
Nos preparamos para continuar la guerra. Vamos a intensificar y profundizar nuestra acción. Por eso os hemos convocado. Ya hemos comenzado la maniobra en Gaza. Que no haya dudas. Ya estamos entrando en lugares donde nunca antes había entrado.
Es una mezcla de propaganda de muchas cosas, pero la realidad es que han convocado, ha movilizado alrededor de 60.000 reservistas que se están empezando a incorporar. En cualquier caso, el equipo de enviados especiales de la SER, encabezado por Ángels Barceló, ha hablado hoy con uno de esos reservistas convocados, movilizados, que forma parte de un grupo de desertores que se niegan a seguir involucrados en esa invasión. Nicolás Castellano, sigues allí, Nico, en Jerusalén. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Imar. Sí, y a esas palabras del jefe del Estado Mayor que acabas de ofrecer, que hoy se ha dedicado a arengar a los reservistas, pero a la vez le dice a Netanyahu que ocupar Gaza no va a garantizar la vuelta de los 20 rehenes vivos, se ha unido hace unos minutos un comunicado del propio primer ministro israelí en el que agradece a los reservistas el alto precio que están pagando, dice, por conseguir el objetivo final que él considera ocupar Gaza, y les advierte de que vuelven en una fase decisiva. 60.000 reservistas que han sido llamados hoy a filas, pero entre los que, como dice, no se va a incorporar un artillero con el que hemos hablado en la SER, se llama Eyal Fidel.
Debe terminar ya, porque vemos que nada importante ya ocurre en Gaza. Vemos que los cruzados no vuelven en acciones militares, solamente en acuerdos con Hamas. Y también, pues, no quiero matar a niños palestinos por nada, solamente porque este gobierno quiere prolongar la guerra y su poder.
Ese ejército a las órdenes del gobierno radical de Netanyahu y de la ultraderecha, al que no quiere volver, Eyal, ha vuelto a asesinar hoy a 89 palestinos, 48 en Ciudad de Gaza.
Nico, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
En Brasil, el juicio al expresidente Bolsonaro por golpismo entra en su fase final. Está acusado junto a otras 7 personas de organizar un plan para mantenerse en el poder tras ser derrotado en las elecciones de 2022, las que ganó Lula. El Tribunal Supremo de Brasil ha convocado 5 sesiones para escuchar a las partes, para deliberar después, y en la primera de esas sesiones, esta tarde,
atentándose contra las instituciones y la propia democracia,
el juez instructor del caso ha asegurado que los acusados buscaron imponer una verdadera dictadura en Brasil. De hecho, el fiscal que sostiene que los acusados buscaban abolir el Estado democrático de derecho ha recordado que en la investigación encontraron el borrador de un decreto que anulaba las elecciones, que intervenía el Poder Judicial y que ordenaba detener a jueces, entre ellos el juez instructor del caso. También encontraron documentos con planes para vigilar los movimientos de Lula y que sugerían hasta la posibilidad de matarlo. En China, la plaza de Tiananmen está ya preparada para acoger esta próxima madrugada el gran desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser a las 3 de la mañana, hora española, hora peninsular española. Y más allá de mostrar músculo militar, también veremos una exhibición de poder político, porque Xi Jinping estará acompañado en la tribuna por el presidente ruso Putin, por el presidente norcoreano Kim Jong-un. Se afianza así una alianza geoestratégica frente a los Estados Unidos de Trump. Victoria García.
Xi Jinping celebra mañana el desfile de la victoria y lo hará con lo que muchos denominan ya el nuevo orden mundial, donde no son Estados Unidos y Rusia los factores, sino Estados Unidos y China. Pekín, el principal socio comercial de Rusia, ha sido un salvavidas económico para Moscú desde la invasión a gran escala de Ucrania a principios del 2022, y hoy Putin se lo agradecía. Mientras que el presidente norcoreano, que llegó esta tarde a Pekín, asiste por primera vez a un desfile chino desde hace 75 años. Por parte europea están los presidentes de Eslovaquia y de Serbia, pero lo hacen a título personal. Además, China presenta mañana oficialmente su nuevo misil balístico, lo que muchos definen como la joya de la corona en términos de alcance, eficacia y potencia. Se trata del DF-5D. Además, también presentará sus nuevos drones tecnológicos submarinos no tripulados.
Y aquí en Europa, Francia va camino de quedarse sin primer ministro otra vez, 4 veces en menos de año y medio. El lunes que viene, el actual primer ministro, Bayrou, se somete a la moción de confianza que él mismo convocó para buscar refrendo a su plan de recortes de 44.000 millones de euros, pero la extrema derecha ya ha dicho que con ellos no cuente, así que ahora todo pasa por los socialistas. El jueves los socialistas se reúnen con él, con Bayrou, y van a tratar de negociar que ese ajuste sea mucho menor, pero todo apunta a que tampoco va a haber acuerdo y caerá, Bayrou caerá. Hoy la noticia es esa, que la extrema derecha baja el pulgar, Le Pen baja el pulgar y lo deja caer. Francia, Raquel Villaécija.
Marine Le Pen se ha mostrado inflexible en la postura que ya había adelantado la semana pasada. No va a apoyar al primer ministro en el voto decisivo del próximo lunes. Podríamos haber obtenido mayoría absoluta, pero se han hecho acuerdos contra natura, ha criticado hoy Le Pen tras reunirse con François Bayrou. Su partido ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas hace un año, que finalmente perdió en la segunda ronda electoral por la alianza en su contra del resto de partidos. Pide por ello que se convoquen nuevas elecciones. Su formación es la que tiene más diputados en una asamblea francesa muy dividida, así que de ella depende la supervivencia del gobierno. Hasta ahora Le Pen se ha abstenido en las 8 mociones de censura que se han presentado contra el primer ministro. La de hoy era la segunda jornada de discusiones con los partidos políticos para tratar de buscar apoyos de cara al voto de confianza del próximo lunes. Otra reunión clave será la del jueves con el Partido Socialista, que también ha avanzado que no le va a apoyar.
Hora 25. Aymar Bretos.
Han detenido en Madrid a un matrimonio que intentaba huir con sus 6 hijos menores de edad porque les habían quitado la custodia de los críos. Estaban malnutridos, la casa en la que vivían tenía unas condiciones de salubridad pésima. De hecho, los chavales estaban contagiados con una bacteria que aparece por la falta de higiene. Fue otra hija del matrimonio, que ya es mayor de edad, quien dio el aviso. Radio Madrid, Gerard Salón.
La llamada alertaba a la Policía Municipal de Madrid de la situación en la que vivían las víctimas, entre suciedad, alimentos en putrefacción y con un hedor insoportable en la vivienda. Los niños, 3 chicos y 3 chicas, estaban malnutridos y completamente desatendidos. Dormían en unos colchones infectados. Se necesitó la presencia del SAMUR para trasladar a todos los menores al hospital. Presentaban síntomas de enfermedades dermatológicas propias de la falta de higiene. Los padres tenían la voluntad de huir de Madrid ante la decisión de servicios sociales de retirarles la tutela. No lo han podido hacer porque quedaron detenidos y sus 6 hijos rescatados por la Policía Municipal de Madrid y trasladados a un centro de la región.
En la SER hemos hablado con los psicólogos que atienden en las cárceles españolas a los incendiarios que hay ahora mismo encarcelados en nuestro país. No son muchos, son 20. Y el primer trabajo de los técnicos es conocer la motivación del delito, porque los tratamientos son muy distintos si hay, por ejemplo, ánimo de lucro a la hora de provocar un incendio o si hay algún tipo de trastorno mental. Utilizan además testimonios de víctimas de incendios para que entiendan la dimensión del delito. Laura Gutiérrez.
Sí, 20 personas están en prisión ahora mismo en España por provocar incendios forestales. A todos se les somete a una evaluación técnica para dar con la principal clave.
Intentar esclarecer cuál es la motivación principal para haber cometido el delito. Puede ser ánimo de lucro, que es muy distinto a haberlo hecho pues porque existe un trastorno del control de los impulsos, como es la piromanía.
Nadia es psicóloga de instituciones penitenciarias, lleva años trabajando con este tipo de reclusos y sabe que solo hay una forma de rehabilitarlos.
Sensibilizar cómo, escuchando testimonios, es la manera de que tú entiendas el daño causado.
Si hay un trastorno mental, el abordaje es más complejo.
Una intervención que puede ser psicológica, en paralelo psiquiátrica, y combinarlo con la convivencia en un módulo de salud mental.
El tratamiento para estas personas suele ser más efectivo en prisión.
Ayuda a que las personas se adhieran por primera vez a un tratamiento psiquiátrico que a lo mejor habían rechazado mientras vivían en libertad, curiosamente.
El objetivo de su trabajo es la reincidencia cero.
La mirada de Vidal Folk.
Un tabú roto, el de que un gobernante constitucionalista y socialista no podía entrevistarse con Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat autotrasterrado a Bélgica. Una hora y media dedicado Salvador Illa a conversar con él en la sede de su govern en Bruselas. Tabú roto, diálogo directo abierto. A la salida ninguno de los dos ha dicho ni mu. Así que habrá que ver si, como afirma la portavoz de la Generalitat, este es un paso consistente hacia la normalización de la vida política y social de Cataluña. Claro que la reunión es un gesto para ello por parte de Illa, pero todavía el líder de Junts no ha correspondido en la apuesta normalizadora con la suya propia. Debe decidir si su partido persiste en la senda populista casi antisistema que practica en el Congreso o si recupera la herencia de su antecesora Convergencia, aquel partido nacionalista que contribuyó a redactar la Constitución. Pronto saldremos de dudas. De lo que no cabe duda es que la condonación parcial de la deuda de las autonomías al Fondo de Liquidez del Estado puede mejorar sus finanzas, las de todas ellas. La clave de esta decisión, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, es que un acuerdo surgido de una propuesta catalana, concretamente de Esquerra, pero que había anticipado el antecesor de Illa, Miquel Iceta, puede extenderse a todas las demás, como ha sucedido siempre en estos asuntos. Los líderes regionales del PP dicen que están en contra. También veremos si a la hora de la verdad mantienen esa negativa para erosionar al gobierno o se echan marcha atrás en favor de sus conciudadanos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.